Vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Defensores de Oficio. Los defensores de oficio, seguramente lo sepan, pero si no, por las dudas le decimos, son quienes defienden a la mayoría de los que pasan por el sistema penal, ¿no? De los indagados que pasan por el sistema
estadísticamente
penal.
Estadísticamente eso es así.
Bueno, podemos preguntarle más números, pero estadísticamente es abrumadora la mayoría. Joaquín Gamba, presidente de la Asociación de Defensores de Oficio. Buen día, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar en diálogo con ustedes.
Gracias a vos por estos minutos. Te encontramos en Tacuarembó, de donde sos y donde trabajás además, ¿no?
Exactamente, sí, estoy acá. Vivo acá hace unos cuantos años.
Joaquín, para tener claro este panorama, ¿cuántos defensores públicos hay hoy en Uruguay? Y más o menos, no te pido un número, pero sí una noción, ¿para qué cantidad de gente trabajan?
Y mira, somos actualmente 289, aunque en los hechos, en realidad, andamos por 250, ya que hay vacantes y además hay unos cuantos defensores que están con certificaciones médicas, pero son esos más o menos los números. Y la última estadística que hay actualizada es del 2018, donde atendimos a 365.500 usuarios. Esto fue en el 2018, que es el último número estadístico que hay en la página del Poder Judicial.
A ver.
Aproximadamente 3.
Haciendo rápido los números, me da un promedio de más de 1.000 usuarios por defensor.
Sí, 1.305.
Uf.
Más o menos.
¿Cuántas audiencias por día, más o menos, y haciendo un promedio, debe enfrentar un defensor público, teniendo en cuenta estos números?
Bueno, depende la materia y dónde nos encontremos, si es en Montevideo o en el interior, pero anda entre 10 y 15 audiencias aproximadamente, y ahí hay que computar también todo el trabajo que se hace en la fiscalía, que no se cuentan en las estadísticas como audiencia, que es mucha actividad que hay con el nuevo CPP en la fiscalía.
Eso es un cambio respecto al panorama anterior, esto que vos mencionas del trabajo en fiscalía, pero también me imagino el tema de las audiencias son presenciales, el proceso penal es oral, antes era escrito, se podían hacer varios escritos y de hecho estar en varios lugares al mismo tiempo, que ahora no se puede.
Sí, mira, para que tengas una idea, cuando se implementó el nuevo proceso, se previó que debería funcionar con un mínimo, debería de cubrirse más de 100 vacantes, 100 puestos en defensores para empezar a trabajar con este nuevo sistema. Y solo se crearon 56, o sea que ya arrancó el nuevo sistema preprocesal con la mitad de defensores de lo que se preveía, ¿no?
Eso es...
Para que te hagas una idea de cómo arrancó este nuevo sistema procesal penal.
Claro, eso es un escenario que comienza en noviembre de 2017, cuando comienza la implementación del nuevo código del proceso penal, la vigencia. Este último año y pico hemos tenido la realidad de la emergencia sanitaria. ¿Qué dificultades han tenido ustedes y qué respuestas han tenido frente a este escenario de emergencia sanitaria?
Bueno, en realidad defensores no hemos seguido trabajando casi normalmente en todo este tiempo, inclusive en las ferias judiciales, hemos tenido unos cuantos inconvenientes en cuanto hay defensores que se han contraído el virus, pero además lo insólito de toda esta situación que se le pidió por la asociación a las autoridades, al Ministerio de Salud Pública, de que sean considerados los defensores, atentos a su actividad esencial, que sean considerados prioritarios para la vacunación. Y nunca nos contestaron. O sea, le enviamos dos notas y nunca obtuvimos ninguna respuesta por parte del ministerio, a pesar de que somos pocos y de que cumplimos una función esencial, que la continuamos haciendo en todo este año, inclusive en las ferias, ¿no?
Sí, acá hay varios puntos, ¿no? Una, evidentemente que son pocos, que como decías, último dato, 2018 atienden unos 1.300, 1.000 personas, ¿no?
Más de 1.000 personas cada uno, en promedio.
10 audiencias por día, más el trabajo extra que tienen. Pero además, el tema de la no respuesta, porque pueden decirle por determinada política de vacunación, de plan de vacunación, no son tomados en cuenta, pero son un factor fundamental para buena parte de la gente que tiene que pasar por el sistema penal. Y no están recibiendo la vacunación, y claro, están recibiendo muchas bajas, además, por esta pandemia.
Exactamente.
Bajas en el sentido de gente que está quedando en cuarentena, digo, ¿no? Para que no suene dramático lo que estoy diciendo.
Sí,
pero
exacto. Pero además en otras materias, por ejemplo, en todo el tema de violencia de género, todas esas audiencias se siguen haciendo y han aumentado. La ley 19.580, es la que es la ley de violencia de género, implica un montón de audiencias por día, y esas se siguen haciendo porque es una materia esencial, y todos los días tenemos un montón de audiencias. Cada defensor en familia especializada hace más de 10 audiencias al día, como porque no es solo la materia penal, sino, por ejemplo, en este punto hay contactos, mantenemos contactos con un montón de usuarios. En audiencia, en una sala donde no hay higiene entre una audiencia y otra, donde son salas chicas, a veces en la fiscalía, por ejemplo, en la situación de Maldonado que se dio, es una habitación o un box donde ni siquiera hay una ventilación. Entonces no entendemos cuál es el motivo de por cuál no fuimos considerados prioritarios, cuando sí se lo hizo con los fiscales, que está bien, pero a nosotros...
Fiscales y jueces también, ¿no? Priorizados para vacunación.
No.
Jueces no.
Yo creo... No, tampoco.
Solo policía y fiscales, digamos, serían los priorizados en ese escenario donde trabajan.
Exacto.
Bien. Queda la pregunta, porque como decías vos, son dos veces que le hicieron el planteo al Ministerio de Salud Pública y hasta ahora lo que tienen es no respuesta.
No, exactamente. Nunca nos contestaron.
Bien.
Simplemente yo tuve una llamada del ministerio para pedirme un mail que me iban a notificar de una resolución o de la resolución de la solicitud nuestra, pero nunca nos comunicaron nada. Inclusive en la nota está el mail de la asociación.
Bien. Dijimos que íbamos a hablar del nuevo código del proceso penal, algo hemos hablado ya, pero en todo caso, para recapitular, para quien no lo tenga claro, el código del proceso penal es el que fija las reglas de juego de la justicia penal. En Uruguay está vigente un nuevo código que significó un cambio importante desde noviembre del año 2017. Hemos hablado mucho de los fiscales, de los jueces, de la policía, y está este actor al que también le cambiaron mucho las reglas de juego, los defensores públicos, que se encargan de la representación legal de la mayor parte de indagados, imputados y condenados, y que trabajan además más allá de la materia penal. Después de más de 3 años de funcionamiento del nuevo Código del Proceso Penal, ¿qué evaluación tienen ustedes desde el punto de vista de los defensores de oficio y de las cosas generó como novedades, como cambios, algunos de ellos largamente esperados y reclamados en el sistema penal uruguayo? ¿Qué evaluación, al menos en titulares y para entrar en tema y después profundizar en alguno de ellos, tienen ustedes desde la Asociación de Defensores de Oficio?
Bueno, es bastante crítica la visión nueva respecto a cómo se ha venido implementando y reformado este nuevo sistema procesal que arrancó bajo un principio el cual supuestamente la prisión preventiva iba a ser excepcional, lo cual esto, dado todas las modificaciones legales que tuvo el sistema, ya no es excepcional, sino que es la regla, es la prisión preventiva. O sea, todo aquello que nos vendieron como que iba a ser garantista, como que iba a ser, como era un sistema nuevo que se iba a adecuar a los tratados internacionales, esto no es así, ya que la prisión preventiva es la regla. Hoy en día, dadas las modificaciones, y además si le sumamos a ello todas las instrucciones de la Fiscalía, que insólitamente obliga a los fiscales a pedir la prisión preventiva hasta en un delito de abigeat, que en muchas oportunidades es un delito de subsistencia. Pero bueno, ese es otro punto. También, por ejemplo, se eliminó el nuevo sistema de la suspensión condicional del proceso. Era una vía extraordinaria para solucionar un conflicto que se aplicaba en los delitos de menor entidad, y bueno, y el imputado debía de cumplir ciertas condiciones, y si las cumplía, se extinguía. Y además, lo más importante es que se eliminaba ese antecedente de su planilla de antecedentes. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Este instituto, la suspensión condicional del proceso, se eliminó. Entonces, al eliminarse, cualquier ciudadano que tenga desde el inicio un proceso, va a quedar con un antecedente, y no se le va a ir más, y esto va a traer consecuencias a la larga, pero en delitos que son menores, un hurto chico, una receptación, va a quedar con ese antecedente, capaz que no va a preso, capaz, pero aunque no vaya preso, no se va a eliminar más ese antecedente, y eso le va a traer repercusiones a largo plazo. Y esto lo vamos a ver en el futuro, todas estas consecuencias, ¿no?
Uh-huh. Esas consecuencias podrían ser de mayores niveles de encarcelamiento por, condenas a personas que ya tienen ese antecedente, aunque haya sido por un hecho muy menor.
Exactamente. Más cuando la reincidencia se considera una presunción para imponer la prisión preventiva. Pero además, no se van a poder reinsertar en el mercado laboral, que es lo más grave. O sea, vas a tener un antecedente y va a crear muchas dificultades. Esto lo vamos a ver en un tiempo. Igual ya lo estamos viendo, ¿no? Pero la cantidad de ciudadanos que están quedando con antecedentes por delitos menores es muy grande, cuando esto antes no era así, porque si cumplía con la suspensión condicional, se eliminaba eso antes. Y hay muchos ciudadanos que se equivocan una vez y no vuelven a reincidir. Y bueno, y quedó solamente vigente hoy en día como un método, como un modo de extraordinario para solucionar el conflicto y no quedar con el antecedente, es el acuerdo reparatorio. Uh-huh. Ahí sí, en el acuerdo reparatorio, si usted tiene dinero, acuerda con la víctima y se extingue el delito, no queda con antecedente y puede evitar ir preso, pero hay que tener dinero para hacer eso, lo cual claramente el sistema privilegia aquellos que tienen dinero, porque son los únicos que pueden zafar para decirlo de esa forma, ¿no?
Respecto al funcionamiento del código, para redondear, se habla de un nuevo esquema, se habló siempre y es lo que se instaló, al menos como está diseñado el nuevo código del proceso penal, con un juez como un tercero imparcial y con la fiscalía y la defensa en igualdad de condiciones, igualdad de armas. A veces se habla también. ¿Qué evaluación tienen ustedes respecto a esto? ¿Siente que mejoró la situación? ¿Siente que hay igualdad respecto a los fiscales para trabajar y llegar como dos partes en igualdad de condiciones frente al juez como tercero imparcial?
O sea, el principio de igualdad en los hechos no se cumple. Legalmente es así. Teóricamente, la fiscalía hace su investigación y el defensor hace la suya. Ahora bien, para que el defensor pueda hacer su investigación, debe de contar con un equipo de investigadores, médicos, peritos, al igual que lo tiene la fiscalía. La defensoría no cuenta con ese equipo técnico, lo cual claramente es imposible llevar a cabo una investigación propia. Cuando la fiscalía cuenta con todo el aparato estatal para hacer su investigación. Entonces, claramente ahí ya hay una gran desigualdad, porque en realidad al defensor lo que le queda es hacer un control de la prueba de la fiscalía. Salvo que el imputado o que el usuario tenga económicamente pueda acceder a determinada prueba pericial que cuenta, o sea, que económicamente tiene un costo alto. Respecto a recursos humanos, yo te voy a poner un ejemplo. En Paysandú hay cuatro fiscalías, hay cuatro turnos de fiscalía. Cada uno de ellos cuenta con tres fiscales. ¿Sabes cuántos defensores hay para estos cuatro turnos? Solamente dos. Ahí ya te das cuenta que no hay una igualdad en todos los sentidos, ni de punto de vista técnico en sí, de la posibilidad de investigar acá en recursos humanos. Claramente contamos con solamente dos defensores para toda esa cantidad de fiscales. Claramente la igualdad no existe, y ni que hablar, por ejemplo, no tenemos los defensores, no tenemos suplentes. O sea, si se enferma uno, el compañero tiene que hacer las funciones de él. Y esto pasa en muchas defensorías.
Alguno que está escuchando podría pensar que algunos pueden ser defendidos, está hablando el presidente de la Asociación de Defensores de Oficio, que algunos pueden ser defendidos por abogados privados si tienen dinero, pero lo que pasa es que la mayor parte de los que pasan por el sistema penal indagados, son la abrumadora mayoría, son con defensores de oficio, ¿no?
Exactamente, pero además es una obligación del Estado proporcionarle un defensor técnico y todos los medios para el acceso a la justicia. Entonces, y es cierto, generalmente la mayoría de nuestros defendidos no cuentan con medios económicos como para poder acceder a otros medios, ¿no?
Bien. Joaquín Gamba, presidente de la Asociación de Defensores de Oficio de Uruguay, desde allí de Tacuarembó, donde reside, donde trabaja. Muchas gracias por este rato, por estos minutos.
Bueno, gracias. Adiós.
No toquen nada.